Tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Último viajero de la nada es la última novela de Mario Delgado Aparaín, que cuenta entre pasado y presente la aventura del vasco Bernabé Alcorta, que cruzó el océano y llegó a una Montevideo convulsa hace más de 300 años. La novela es de la editorial Sex Barrial, fue presentada en julio y se suma a la prolífica obra del escritor, a quien recibimos, como decía Diego, hoy aquí en la mesa de Unirradio, aquí en la Feria Internacional del Libro. Mario Delgado Aparaín, bienvenido, muchas gracias por estos minutos en la radio de la Universidad de la República.
Pero un gustazo. Además me alegro tanto de que exista esta radio, porque es la voz de los jóvenes y de los estudiantes en particular, ¿no? Entonces me siento muy honrado de estar acá.
El gusto es nuestro, Mario. El libro Último viajero de la nada tal vez no es tan obvio cuando se lo ve así a primera vista, pero es una novela también, en cierto modo, sobre José Artigas, sobre la figura de José Artigas, ¿no? O un poco sobre la emancipación de por estos lares. ¿Cómo llegaste al tema de la novela?
Bueno, en realidad Artigas es uno de los tantos,
claro,
encuentros de la trayectoria de Bernabé, ¿no? La forma en que llegué, es una buena pregunta, la forma en que llegué es muy curiosa. Yo siempre fui un fanático de los ancestros, ¿no? Será porque no tuve abuelos, entonces me hubiera gustado saber de dónde venimos, y hasta qué siglo, ¿no? Y una vez tuve en un taller literario una alumna escribana que me dice negro, a mí me dicen negro, no sé por qué, me dice: vos que sos tan fanático de los ancestros, tengo una clienta que va a cumplir los 100 años y tiene un legado histórico de sus antepasados en un baúl que no sabe qué hacer con eso, ¿no? ¿En serio? Y la conocí, 99 años la señora, en una buena posición económica, muy buena. Pero más que la herencia material que le dejaba a sus descendientes, lo que más le preocupaba era la herencia histórica de su familia, ¿no? Y sus ancestros, por las cuatro columnas, digamos, los cuatro apellidos, me puse a investigarlo. Uno de ellos lo pude ubicar en Palermo, Italia, en el año 1397. Faltaban 3 años para el año 1400, ¿no? Y con el que me quedé, que me llamaba más la atención, era con el primer Alcorta, el primer Bernabé Alcorta. Un vasco del pueblo de Sestona. Sestona tiene su fama porque ahí descubrieron las primeras aguas termales de España, digamos, aguas curativas. Bien. La abuela esta, atendiendo a que tiene un nieto, como dicen las viejitas, que me salió escritor, ¿no? Le encomienda la tarea de investigar el mundo de Bernabé, cómo llegó acá ese hombre, ¿no? Que estuvo con Artigas 10 años, ¿no? Y vivió su gran conflicto. Antes que nada, tengo que decir que para que una novela sea buena y cuente una buena historia, no alcanza con que la historia sea buena, sino que sea entretenida. Y para que sea entretenida tiene que contar un buen conflicto, ¿ah? Es decir, un conflicto entendiéndose la lucha entre dos opuestos. Como Bernabé Alcorta va a vivir su gran conflicto, durísimo. Entonces la abuela le encarga a su nieto, Sebastián se llama, que vive en el Maldonado, que empiece a investigar. Y él viaja, gasta aviones, trenes de alta velocidad, barcos, etcétera. y llega a Cestona, ¿no? Y ahí se pone a investigar en la biblioteca, en los bares más antiguos. Y la familia Alcorta tenía una fonda, la fonda de la Sirena, en la cual recibían pacientes para someterse a las aguas curativas, ¿no? Sobre todo enfermedades de epidérmicas, ¿no? Esas aguas fueron descubiertas por un marqués que iba cruzando por una especie de lago de superficie con los perros sarnosos, y los perros se curaron por las aguas termales. Sebastián Llegas, hoy, en el 2010, y se queda en el mismo hotel de hace 300 años de los Alcorta, todavía existe. Y ahí empieza a investigar. Y donde más investiga es en la biblioteca. Y la biblioteca tiene una relación sentimental, amorosa, con la bibliotecóloga, ¿no? Una joven muy culta, que habla inglés, habla francés e italiano, estuvo estudiando en Trieste y en París, conoce muy bien París. Y ahí toman conocimiento de que el médico de Cestona fue un gran escritor, además, un escritor médico rural que fue Pío Baroja, ¿no? Que se hizo famoso por escribir estampas que las publicaba después en Madrid, de todo el mundo miserable, pobre, del siglo XVII, XVIII. Sobre todo de fines del 17 y principio del 18. Pero el médico joven, más joven que Baroja, acostumbra a ir a París a analizar las aguas termales. Y Sebastián empieza a ver los escritos de ese médico, que lleva las aguas termales nada menos que a Lavoisier, el famoso químico. Lavoisier tiene dos ayudantes, su mujer y una hermana de su mujer, que tiene un gran romance con el médico de Cestona, ¿no? Y en una de esas, de esos viajes del médico este, cae justo en la Revolución Francesa, ¿no? Y ahí Sebastián se empieza a apasionar con la historia, con esta historia.
Uh-huh. Así que, Mario, a través de esta novela, digamos, pudiste sacarte todas las ganas que tenías de ir para atrás, justamente generaciones en generaciones. Te lo tomaste como si fuera cuasi personal.
Sí, sin duda. Porque el tema se me despertó como apasionante, ¿no? Date cuenta que Sebastián, toda la historia no la cuento yo, la cuenta Sebastián.
Claro.
¿Cómo? Él va recorriendo los lugares, los sitios, y viviendo esas situaciones históricas de las cuales se hace cargo a través de los escritos, y le escribe a la abuela: querida abuela, estoy en París en este momento. Yo nunca tuve la menor idea, le dice a la abuela, de la importancia de la Revolución Francesa. ¿Qué era la Revolución Francesa? ¿Para qué nos sirvió a todos los procesos de emancipación de los países americanos? Nunca tuve idea de eso. Recién ahora estoy cayendo en la cuenta de la importancia que tuvo, ¿no? Uh-huh. Gracias a Ainhoa, esa bibliotecóloga con la cual pasa unas noches memorables. Y cae justamente la mujer, la novia del doctor, del médico de Cestona que va a certificar las aguas, tiene a su padre, preso en la Bastilla, ¿no? Que era donde una prisión terrible, fundada por el cardenal Richelieu 200 años antes de la Revolución Francesa. Y todo el mundo creía que en la Bastilla había centenares de presos, miles. En realidad, el día que cae la Bastilla, había nada más que 7 presos, de los cuales 3 eran locos,
¿no? Fue lo simbólico, en realidad, ¿eh?
Sí. Y uno de los locos era nada menos que el marqués de Sade, ¿no? Y presencia... Sebastián es guiado por París, por los lugares donde ocurrió la Revolución Francesa, y lo hace ver a París de una manera muy sesgada, muy distinta, a través de los adoquines, ¿no? Todas las grandes avenidas adoquinadas en donde ocurrió la Revolución, adoquines que se llenaron de sangre chorreando de los barcos, de los carros con los cadáveres decapitados, ¿no? Para llevarlos a enterrar, ¿no? Ahí, en medio de la muerte y la desolación de la Revolución, ¿no? Entre los escombros había un cartel que decía el 14 de julio, ¿no? De 1787, aquí se baila. Y a partir de esa noche, donde festejaron la caída de la Bastilla, todos los 14 de julio en el centro de París se sigue haciendo ese baile con vinos y borrachos y hippies, bohemios, anarquistas, ¿no? Una maravilla, ¿no?
Esa sí es una buena revolución.
Claro,
una en la que se baile.
Claro, claro. En realidad, cuando una vez preguntan qué es, a Sebastián le pregunta a Ainhoa, ¿qué es una revolución? Y la definición que le dio, a mí me encantó esa definición, porque es para explicar cualquier revolución, de la Revolución Cubana, la Revolución de Mayo, la Revolución de la Independencia Norteamericana. Una revolución es poner arriba lo que estaba abajo y poner abajo lo que estaba arriba.
Mario, hay una cosa, ¿no? Que con esto que estás diciendo, y arrancaste diciendo que siempre tuviste como una, no sé si una fascinación o un interés por los ancestros y por esto que nos decías. La novela tiene mucho diálogo intergeneracional, más allá de su componente histórico, tiene como mucho diálogo intergeneracional, ¿no? ¿Ves esto? ¿Te parece que es un componente linda, interesante de la novela?
Sí, es muy lindo lo que estás diciendo, ¿eh? Porque ese es un tema que me obsesiona. El problema de la comunicación intergeneracional, ¿no? Yo creo que en esta época que vivimos, estamos viviendo una de las peores enfermedades de la época contemporánea. Y no es el cáncer, no es el SIDA, no es el COVID. Es la crisis de autoestima, ¿no? La crisis de autoestima. Y la crisis de autoestima es, si la tenemos que definir, es quererse poco y nada a sí mismo por suponer que en nuestro mundo interior no tenemos nada digno de ser querido, ¿no? Y eso es falso, ¿no? Lo primero que tenemos que querer cada uno de nosotros es nuestra propia historia. Pero para querer nuestra historia, propia historia, tenemos que conocerla, saberla, ¿no? De dónde venimos, por qué somos como somos y no de otra manera. De dónde vienen nuestros viejos, ¿no? Y eso, la mayor parte de los jóvenes actuales lo ignoran. Un día fui a hablar con los estudiantes de uno de los liceos más pobres de Montevideo, pero culturalmente tal vez sin duda el más rico, que es el Liceo de Nuevo París. A mí me dijeron, tenés cuidado porque son violentos, ¿no? Habían 400 estudiantes. Y me trataron, realmente, che, me dijeron, así uno de ellos, ¿es fácil escribir? Le digo, no, no es fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque para escribir, primero que nada, hay que tener algo bueno para contar. Y lo más indicado es la propia historia, ¿no? Pero yo sospecho que vos sos flor de ignorante. Sospecho. ¿Cómo? Me dice, sí. Sí, sos.
Ah, bueno, vos también fuiste desafiante, ¿no?
Sí.
En actitud.
Sí, si no era así. Además, yo estaba enfermo, me bajé del sanatorio para ir a verlos con un cáncer en curso, del cual salí. Entonces le digo, les voy a decir que todos ustedes tienen unas hermosas historias, mejor que ninguno en todo Montevideo. ¿No? Levanten la mano los que tienen abuelos y abuelas, 187. Bien, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes conversan con la abuela? Conversan con los abuelos, ¿no? A ver tú, le digo a una de las compañeritas negras, le digo, ¿de dónde vienen tus abuelos? De Abisinia, África. De Abisinia, no vinieron de Angola ni del Congo, no, vinieron de Abisinia. Entonces, ¿tus abuelos vinieron corridos por la invasión de Abisinia, de Mussolini? ¡Sí! Dice, los fascistas, ¿no? Se vinieron de allá, ¿no? ¿Y tú de dónde estás? Yo soy, mis abuelos son croatas. Ah, ¿y por qué se vinieron? La verdad que no sé, pero dicen, ah, no sabes. Bueno, lo más probable es que si se vinieron en la década del 30, 40, vinieron corridos por las guerras, por las hambrunas, por la pobreza, por el hambre, ¿no? ¿Y qué? ¿A dónde vinieron? ¿Por qué están acá? ¿Por qué están acá y no en otro país? ¿No? Porque acá vinieron a trabajar los viejos en los frigoríficos, en las curtiembres. ¿Ah? Entonces, cada uno de ustedes tiene una historia impresionante. Y ahora la ignora. Son una manga de ignorantes. Realmente lo son. Le digo, porque una de las cosas más jodidas que ha ocurrido en los últimos 60 años es la interrupción violenta de la comunicación intergeneracional. La interrupción de la comunicación entre padres e hijos, la interrupción de la comunicación entre nietos y abuelos. ¿Ah? La incomunicación entre los jóvenes y los ancianos de una comunidad, de un barrio, ¿no? De una ciudad. Entonces ustedes no saben. Por eso es que, si bien no es fácil escribir, para escribir hay que tener una buena historia. Y ustedes la tienen y la mayor parte la ignoran, ¿no? Entonces me preguntan, ¿y eso cómo se puede? ¿Cómo se puede solucionar? Ah, ahora sí me gusta el tono con que me preguntás, ¿no? Como el me recibiste. Le dijo, ¿no? Y sería muy bueno que ustedes hicieran un experimento muy lindo de pronto que se me ocurre. Reunirse con todos los abuelos, hacer grupos de a 5 y contar la historia de Nuevo París a través de los testimonios de los abuelos. ¿Ah? Oh, dice el profesor, yo soy profesor audiovisual en la UTU. Yo los filmo, si hacen eso, yo los filmo. Entonces, me comprometí a volver y juntamos los abuelos. Trajeron tortas, pizzas, jugo para el encuentro. Y lo hicieron. Formaron un concurso que hubo de la UNESCO de rescate de la memoria, lo ganó una ONG juvenil de Indonesia, y segundo, Nuevo París.
Mira.
Entonces a mí me preocupa, por eso te cuento que cuando hablas de la comunicación de intergeneracional,
Por esto que decías, porque arrancaste la entrevista diciéndonos que es algo que algo de los antepasados, que como vos creo que dijiste que no tuviste abuela, entonces es algo como que te, sí, que te queda. Y después empezaste a contar cosas de la novela y bueno, Sebastián habla con su abuela y le dice, había cosas que yo no sabía, y cuando va descubriendo, entonces es un tema que te preocupa. Pero hay otra cosa, ¿no? El próximo año se cumplen 40 años de tu primera novela, ¿no?
¿Cuánto?
40 años, ¿no?
¿Quién te dijo eso?
No, son, ¿cuántos son?
Sí, puede ser 30, sí, ponerle.
Es la no nueva sé forma de mentir la edad.
Sí. Claro, decir, no, claro. Yo esa novela no la escribí. Esa novela la escribí hace menos tiempo.
En el 85. La balada de
no,
Johnny Sosa.
Claro, la balada de Johnny Sosa. No, claro, eso es menos. ¿Son?
Por eso.
Sí.
Caramba, bueno, ya me sentí haciendo el testamento.
Igual la pregunta es cómo sentís que ha cambiado tu trabajo a lo largo de los años, desde ese momento.
Mira, mi trabajo, ¿en qué sentido?
Como escritor.
Como escritor, ¿cómo ha evolucionado? Mira, yo siempre escribí por necesidad. No por esnovismo, ni por presiones, ni nada, ¿no? Yo me crié en el campo, iba a caballo a la escuela y al liceo y al preparatorio también iba a caballo. Era el único que iba a caballo en Minas, porque teníamos un tambito pobre que nos daba de comer y después de ordeñar y repartir la leche, eso, iba, ensillaba y me iba a caballo. Me pegaba un buen baño para sacarme el olor del tambo y estaba en el liceo. Pero yo viví en Caraguatá y viví una de las tragedias más terribles que se vivieron en el país en el año 59, las inundaciones, en donde perdimos todo, absolutamente todo, toda la casa, toda la ropa, los muebles, todo. Muchos hombres se suicidaron, no soportaron el golpe. Y otros tomaron caminos intermedios, se entregaron al alcohol. Mi padre fue uno de esos. Y mi madre, heroica, nos sacó a flote a los dos hijos. Mi hermano menor, que yo, 2 años, el único que tengo, es veterinario de caballos y muy bueno en Andalucía. Y bien. Todos mis compañeritos eran negros en Caraguatá, descendientes de esclavos fugados de las fazendas de Brasil. Durante la dictadura yo me tuve que refugiar, esconderme en una pensión de mala muerte en Buenos Aires, que para colmo, ¿saben cómo se llamaba la pensión? Mi noche triste. Y ahí, un día de apagón, porque para mí los acontecimientos culturales más notables son los apagones, ¿no? No hay más remedio que pensar, encontrarse con el otro o con la otra. Y ahí empecé a pensar en esa noche de apagón, de dónde venía yo, qué estaba haciendo yo allí en Buenos Aires. Y empecé a retroceder en el tiempo y fui a dar a la familia de negros, Das Neves. Das Neves era el apellido. Y empecé a pensar, qué triste que haya gente que por ser víctima de la ignorancia, del analfabetismo, que haya gente que nazca, viva y muera sin dejar ninguna huella sobre el planeta, ¿no? Pasaron por la vida y nadie los conoció o nadie los recordó. Entonces me propuse recordarlos, ¿no? Inicié una operación de rescate, una operación literaria de rescate, ¿no? Empecé a balbucear cuentos. Y la verdad es que me salieron bien. Y una de las cosas más difíciles a la hora de hacer literatura es encontrar el lenguaje propio. Es el lenguaje propio para descifrar, digamos, el mundo, ese complejísimo mundo interior que tenemos todos, donde hay rencores, mezquindades, amor, pasión, todo, toda esa ensalada tremenda, se precisa un método de reflexión para entrar en nuestro mundo, ¿no? Y para entrar en ese mundo reflexivo hay que encontrar un lenguaje. Y el lenguaje está compuesto de palabras.
Es la forma de canalizarlo, ¿no? Si no, no se vuelve inmanejable.
Sí, no hay otra forma. No hay otra forma. Ahora, cuando encontrás el lenguaje, ese es tu estilo. Tu estilo de contar, tu estilo de escribir, ¿no? Y el lenguaje y el estilo es tan intransferible, tan propio como la huella digital, ¿no? No se puede prestar, no se puede copiar, ¿viste? ¿No? Es tuya, ¿no? Es absolutamente tuya, ¿no? Y entonces ahí empecé a contar. Me acuerdo que una compañera uruguaya que estaba refugiada allí, que era secretaria, yo no sabía, era secretaria de Eduardo Galeano en la revista Crisis que habían sacado. Y un día ella me dice: Negro, ¿por qué no mandás a un concurso? Bueno, pues yo les leía a los bolivianos, a los del norte argentino que estaban refugiados en esa pensión, les leía mis engendros, ¿no? Y esta chica, Graciela Crotollini, se llamaba, nieta del primer candidato al Frente Amplio, sí, junto con el general Cedeño, ¿no? Me dice: ¿por qué no mandas un concurso? Yo no sé cómo se hace, le digo. No, nunca hice, nunca participé, nada. Bueno, yo te lo voy a mandar, ¿me dejás? Bueno, mandó ahí a un concurso en la Universidad de San Marcos, en Lima. Participaron 4.723, creo así, un número así. Participaron 4.723 cuentos. Bueno, ganó. Ganó el concurso, el que mandó ella. Ese cuento lo publicó el diario Clarín, ¿no? Con una presentación, porque lo encontraron muy, 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 muy novedoso, muy bueno, yo qué sé, ¿no? Y después me dijeron a ver si no me animaba a escribir comentarios de libro en el suplemento cultural. Y ahí empecé. Incluso me empecé a especializar en la técnica del reportaje, de las entrevistas, ¿no? Cómo conocer al entrevistado primero, y dar la sensación de cuando te encontrás con él de que hace 15 años que lo conocés, aunque lo hubieras conocido recién, ¿no? Eso para mí fue una aventura humana maravillosa. Bueno, cuando se enteraron acá en Montevideo de que había ganado eso, yo no conocía a nadie, había saltado de Mina a Buenos Aires, que era como saltar de Solís de Mataojo a Nueva York, con Leyendas en Español, ¿no? Claro. Y ahí me escribe de la editorial Arca a ver si no tenía una docena de cuentos como ese para publicar acá. Opa. Y dije, bueno, tengo 36, tengo. Le mandé 12 y salió la primera, ¿no? Y ahí me hicieron el primer reportaje de mi vida, me lo hizo Rubén Castillo, un genio, ¿verdad? Y me pregunta qué estaba escribiendo. Y ahí yo le conté que yo era un fanático de las novelas del oeste, era un alienado mental yo con la literatura norteamericana. Y siempre me pregunté, ¿por qué carajo nosotros no tenemos una literatura western, ¿no? Claro. Ya que tenemos frontera, trenes, pistoleros, mujeres, ¿no? Entonces, una vez lo conocí en Milán a Sergio Leone, el autor de los Spaghetti Western, y le dije que yo quería hacer, en su honor, una novela del oeste oriental, ¿no? Y empecé a escribir esa novela. Hice tres intentos y me salieron mal. Y los tres intentos lo publicaron. Eso es lo terrible. Publicaban los borradores, digamos, ¿no? Todos con diferentes títulos, pero cada vez estaba mejor. Hasta que llegué a...
Yo la novela.
Los Ocho Magníficos, ¿no? Sí, pero hay una película que se llama Los Cinco Magníficos. Sí, sí. Pero acá son ocho. Son más. Y así empecé, ¿viste? Después hice alguna... La balada de Johnny Sosa es tal vez la más conocida. Está traducida a 14 idiomas. No lo puedo creer. Algunos rarísimos. El coreano, el turco, el griego, el macedonio, el holandés. Bueno, después el alemán, el francés, el portugués. ¿No? Esa es la más conocida, ¿no? La balada de Johnny Sosa ha gustado muchísimo. Han intentado hacer las películas, pero siempre me he negado, porque no dan con la tecla, con un buen guión. ¿No? Es muy difícil de hacerla, pienso. Sí hicieron de la segunda que hice, que se llama Alivio de Luto. Esa gustó muchísimo también. Y Gustavo Casanova hizo Otra Historia del Mundo, se llama esta novela, en el cine. Y bueno, después hice una... Sí, ¿verdad? Después hice, me mandé una patriada que me costó 8 años, ¿no?, escribirla. Era una, me obsesionaba ese tema, el sitio de Paysandú.
Sí, ¿no? No robarás las botas de los muertos.
Exactamente, no robarás las botas de los muertos, ¿no? Un hecho, un acontecimiento increíble, repugnante. Digo, ¿cómo diablos no nos enseñaron esto ni en el liceo, ni en la escuela, ¿no? Es una tragedia capitalizada políticamente por los partidos. Entonces se me ocurrió inventar dos personajes a través de neutros, un inglés, un espía, y un accidental traficante de esclavo español de ¿cómo es? También de Sevilla, de Andalucía. Y a través de esos dos pude contar una historia terrible que fue la puerta de entrada a la guerra de la Triple Alianza, entre la alianza entre el emperador Pedro II del Brasil, el imbécil de Bartolomé Mitre y el imbécil de Venancio Flores, ¿no? Todos para barrer del mapa a esa ciudad defendida por 600 habitantes, 8 mujeres. Y esas mujeres, unas gurisas, que tuvieron que convertir la escuela en hospital de sangre para hacer amputaciones con 14 años, ¿no?, cortarle las piernas que les colgaban, ¿no?, por los cañonazos. Y no les alcanzó, estaban rodeados, Paysandú estaba rodeado por 14.000 hombres del ejército brasilero. Soldados bien vestidos, bien alimentados, bien armados. Más los 4.000 de Venancio Flores y otros 2.000 de Bartolomé Mitre, más una armada del almirante Tamandaré plantada en el río Uruguay bombardeando a razón de 2.000 cañonazos diarios esa ciudad, a la cual iban a voltear en 24 horas, 33 días, resistieron, 33 días, ¿no? Y no les alcanzaba con destruir la ciudad, había que humillarlos, ¿no? Humillarlos. Y el día que terminó, a Leandro Gómez lo pusieron contra un muro junto con su estado mayor, que eran 6, ¿no?, y lo fusilaron.
Primero de enero. Un primero de enero.
Exactamente.
Por eso está primero. Bueno, siempre en Paysandú visitar el Monumento a la Perpetuidad, que de alguna forma recoge toda la historia, ¿no?, del sitio también y con todas las... con todos los héroes y heroínas de ese momento histórico tan importante a través de sus tumbas contadas.
Sí, hay ahora un tour, la hicieron con eso. Ahora cuando tenían a los fusilados ahí en el suelo, bueno, los cadáveres, a Leandro Gómez le cortaron la barba para llevársela de recuerdo, y otro de los soldados le empezó a sacar las botas, ¿no?, para llevársela. Y un oficial colorado le dice a ese, hey, un buen guerrero no hace lo que usted está haciendo, ¿no? Y el tipo lo mira sin dejar de tironear la bota ahí y le dice, yo no soy un guerrero, soy un comerciante. Entonces a mí se me ocurrió darle un tonito bíblico al título.
Claro, es que suena como un mandamiento.
Exactamente, como un mandamiento. No robarás, no hay que robar la bota de los muertos, ¿no? No robarás la bota de los muertos. Y discutieron, ¿te parece que ese título? Sí, no me bajo del caballo, me quedo con ese título, ¿viste, no? Y tuvo consecuencias increíbles, yo no lo podía creer, ¿no? ¿Seguimos con este tema un poquito?
Estamos un poquito pasados de tiempo, Mario, para no mentirte. Queremos ser muy honestos con vos, estamos algo pasados de tiempo, pero nos gustaría aprovechar justamente para hacer la invitación, ya que te tenemos a ti, para lo que va a ser la presentación de tu última novela, justamente hoy, aquí en la Feria del Libro.
Sí, a las 6 de la tarde en el Salón Rojo. Con Pablo Silva y Claudia Mesa. Claudia Mesa es una profesora de literatura notable, brillante, ¿no?, que se ofreció en la Feria de San José a presentar esta novela. Yo me quedé muy sorprendido. Uh-huh. Nadie sabía quién era ella en la feria. Y ella me llamó por teléfono, estoy emocionada con su obra. Y yo, sí, me encantaría presentarlo. Encantado, ¿sí? Entonces todos los organizadores dijeron, ¿de verdad? Y dice, ¿sabrá algo? No sé qué. Bueno, una profesora de literatura de 23 años. 23, ¿no? Y se ofreció a venir a Montevideo. Bueno, está ella y Pablo Silva. Así que me siento muy, muy honrado por eso, ¿no?
Excelente, Mario. Entonces...
Pero no me aguanto sin decirle una de las consecuencias del libro, porque vale la pena que se sepa.
Bueno, adelante.
En el día número 13, 14, no me acuerdo bien, había un teniente francés defendiendo el sitio, el teniente Jacques Rousseau, al cual le volaron una pierna y las gurisas lo llevaron adentro y se la amputaron. Jacques Rousseau. El día que terminó el sitio, allá que Rousseau lo sacaron de la pierna sana, él era padre de dos chiquitos, y lo mataron a culatazo en la cabeza, mi punto, esa es la anécdota. Yo fui a presentar la novela en Canelones, y lleno de estudiantes sentados en el suelo, público, ¿no? Y cuando estoy terminando, un flaquito rubio levanta la mano y digo, sí, ¿puedo darle un abrazo a usted? Le digo, ¿sí? ¿Tiene un poquito de agua?
Sí.
Chiquito. Un trago nada más. ¿Puedo darle un abrazo a usted? Le digo, sí, me gustaría saber por qué. Bueno, mire, yo me iba a trabajar a los Pirineos, del otro lado de Barcelona, allá. Y mi padre me dijo, bueno, pero si te vas a ir... llévate esta novela para no olvidarte de la patria, no sé qué. Y bueno, y como el pasaporte demoró como 15 días, yo la novela la leí acá. Y yo soy descendiente de Jacques Rousseau. Y yo de este país no me voy.
Volvemos a lo intergeneracional.
Tremendo ese cambio de historia y cómo se entrecruza la novela con la vida real, ¿no? Impresionante,
digo, caramba, si un libro alcanza para que un gurí no se vaya, estoy cumplido.
Mario, te agradecemos muchísimo por todo este rato que nos regalaste aquí para la radio de la universidad en la Feria del Libro, y bueno, muchos éxitos hoy en la presentación de tu última novela.
Gracias,
fue un último placer, viajero de la nada.
En serio.
Por favor, el placer es nuestro. Mario, muchísimas gracias por estos minutos aquí.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.